Está en línea Silvia Sarabia, dirigente social territorial. ¿Cómo estás, Silvia? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Bien? Bueno, es una manera de decir.
Ponele, ¿no? Es una manera
bueno, de nena, decir. Pero si bajó la pobreza, ¿estamos bien o no? Abrupta, sí. Clarín decía que era una abrupta caída de la pobreza, ¿no?
Bueno, creo que a veces hay datos de la estadística que no se verifican en la vida cotidiana. Así que creo que hay que aclarar esto, y sé que muchos economistas también plantearon que hay cuestiones que tienen que ver precisamente con la estadística, ¿no? No con lo que uno perciba en lo de todos los días.
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, vos desde Libres del Sur, desde la militancia territorial, hemos charlado siempre de la recuerdo tu mirada siempre cuando hablas sobre la inflación en los barrios. Bueno, ahora te pregunto sobre la pobreza en los barrios. ¿Cómo qué se está viendo?
Bueno, lo que se está viendo es que muchas familias reducen la cantidad de comidas o reducen las porciones. Se está viendo que se deteriora lo que se compra, o sea, cada vez se compra menos carne, menos lácteos, menos frutas. Eso es lo que se ve, digamos. Y después en los comedores que se sostienen, porque hay que remarcar esto, porque el gobierno tiene todo un discurso de que bueno, que no hay más comedores, que las organizaciones existen. Bueno, eso, las organizaciones seguimos existiendo, sigue habiendo comedores con un deterioro pronunciado, pero siguen estando. Creo que bueno, que ahí lo que sí se evidencia es la cantidad, más gente mayor viniendo a pedir comida, ¿no? Porque es el sector que más se deterioró en todo este tiempo.
¿Y eso antes no se veía tanto?
Se veía, pero no tanto.
No tanto.
No en esta magnitud. No,
claro, cuando un fenómeno se convierte en una constante, ¿no? Eso decís, o sea, adultos mayores, sí. O sea, que bueno, efectivamente, no son los jubilados, tienen que comprar remedios, que dónde, ¿cómo van a hacer para comer? Claro.
Sí, y que vienen con el problema del tema del acceso a los remedios, a la medicación, de que dejan también la medicación, porque no es que bueno, no les alcanza, compran los remedios y no comen. No, a veces, bueno, hacen esto de, me fijo a ver qué remedio me parece que quizá lo puedo dejar de tomar. Y es muy triste esa situación, sí. y la verdad es que en un montón de casos solo podemos ayudarlos en contactarlos con alguien, con algún abogado, que hay varios que están haciendo amparos para que de alguna manera u otra se les pueda entregar la medicación que necesita, pero bueno, todo esto siempre lleva tiempo. El impacto es muy duro lo que nos está pasando.
En paralelo hay una desmovilización importantísima, ¿no? Yo pensaba otros diciembres, históricamente siempre ha sido la calle el lugar donde el campo nacional y popular, en su amplia extensión, lo digo, nos hemos manifestado en la calle. ¿Vos crees esto a qué lo atribuís? No, si primero, si estás de acuerdo con que hay una desmovilización, y a qué lo atribuís. ¿Funciona también el disciplinamiento?
Sí, a ver, yo vengo diciendo que hay un plan sistemático por parte del Estado, del gobierno, para criminalizar y amedrentar, o sea, para meter miedo, y de distintas maneras. Una de las maneras es la represión. No nos olvidemos de que se ha tirado gas pimienta desde a los adultos mayores hasta niños y niñas, o sea, ha sido muy evidente. Después hay una campaña muy fuerte a nivel mediático de que las movilizaciones son violentas, o sea, en esto es claro el incendio de ese vehículo de Cadena 3, fue la imagen que se viralizó, cuando en realidad ni se encontraron los responsables, nadie pudo identificarlos ni detenerlos, o sea, algo evidentemente muy llamativo, pero que tuvo un impacto muy fuerte en general, ¿no? En la gente, de decir, bueno, ojo, no vayamos a movilizaciones porque se ponen violentas. Y después la criminalización, ha habido una cantidad de allanamientos muy violentos y muy masivos en los barrios, en los barrios, presentándose a partir de denuncias falsas, denuncias anónimas, que nunca se constataron, pero sin embargo la justicia federal avanzó, fue para pedir en la identificación, para pedir un documento y decir acá vive tal persona, no sé, un despliegue de, no sé, 20 podía ser de la federal o podía ser de gendarmería o podía ser de prefectura. Bueno, eso creo que hizo que también hubo una presión por parte de las propias familias de nuestras compañeras militantes y nuestros compañeros militantes. Imagínate que ese tipo de despliegues son muy intimidatorios y bueno, me parece que toda esa combinación que tuvo mucha difusión mediática, además, o sea, además de la cuestión efectiva, pensemos que se nos llamó, no sé, golpistas, se nos llamó terroristas, o sea, no estoy inventando, fue algo que se dijo, que se puso, que lo dijeron los propios fiscales, lo dijo la ministra de Seguridad, o sea, hubo una cuestión muy fuerte para intentar llegar a esta situación, que como vos decís, es de desmovilización, aunque no es de falta de actividades, porque sí hay un montón de conflictos que se sale a la calle, no de la misma manera o con la misma masividad que antes, pero recordemos que este año fue un año de la movilización histórica de defensa de la universidad pública, una movilización de una masividad que hacía mucho tiempo que no se veía. Entonces, me parece que en esto de las cosas de las que el gobierno no habla, bueno, también tenemos que hablar y también tenemos que reivindicarlas.
Sí, no, yo coincido con lo que decís, no es de falta de actividad en el territorio, lo que digo es sí es de acción, de protesta, a eso me refiero, ¿no? Que es como la base de nuestra movilidad en acceso a los derechos, ¿no? Esa idea de los derechos se conquistan en la calle, bueno, está a la vista, ¿no? Los estamos perdiendo.
Sí, protestas hubo de distintas maneras, hubo muchas, o sea, nosotros hemos ido con las organizaciones, incluso hemos logrado unificar a todos los frentes, o sea, desde...
Silvia, pero digamos...
La lucha, o sea, la UTER...
Yo estoy de acuerdo, pero yo no estoy negando eso que decís, digo, pero imagínate el panorama del frente piquetero a hoy, ¿no?
No estoy diciendo... Por eso digo, hubo protestas, las hubo todo el año, pero no estamos de acuerdo, por eso planteo cuál me parece que tiene que ver con la falta de masividad en algunos tipos de protestas, así como quizá en otros, con otros temas como sociedad, hemos tenido movilizaciones muy masivas. Me parece que hay ahí una combinación de cosas y al menos... Yo no veo en este sentido falta de voluntad, sino que veo
un montón
de dificultaltades.
Falta de voluntad no, obviamente, yo no estoy culpabilizando, estoy describiendo una situación que habla de este tiempo, digo, porque si vos tenés jubilados que se van a morir, porque se van a morir, de una persona que no toma su remedio para la presión y tiene antecedentes cardíacos y es un adulto mayor y de esa pastilla depende de su vida y no la compra, se va a morir. Entonces, frente a esos límites, me incluyo, ¿no? Digo, como sociedad, por eso hablo del campo nacional y popular, no hemos logrado vía persecución, represión, inacción, prebendas de los diputados que votaron a favor de la ley base, lo que quieras, digamos, no estamos logrando reacción por ahora, ¿no? Por ahora. Lo que no significa que no haya acción territorial.
Son reacciones a veces aisladas, no sé si aisladas totalmente, pero bueno, con cierto aislamiento. Y bueno, insisto, creo que... bueno, a ver, Macri nos decía que éramos los orcos, ¿no? Algo que después redobló Milei y redobló Bullrich también. Creo que esta instalación de que somos violentas las organizaciones, que las movilizaciones son violentas, bueno, esto ha hecho una idea de que resistíamos cualquier cosa, y la realidad es que las movilizaciones de todos estos últimos tiempos fueron todas movilizaciones que lo que pedían era comida. pedían que se asistiera a los comedores y merenderos, digo las de los últimos años, no la de este año. Quienes íbamos, lo decíamos siempre, ¿no? Bueno, quienes estamos yendo a las movilizaciones son las compañeras que sostienen los comedores y merenderos.
Mira, Rodolfo nos escribe mientras nos está escuchando, te saluda, y dice, por favor, soy médico de cabecera de PAMI, por más de 30 años nunca vi una cosa igual, cruel y despojados de toda sensibilidad. Responde esto que vos decís, que los adultos mayores asisten mayoritariamente a los comedores. O sea, es una situación, por lo menos de los últimos 40 años de democracia, nunca vista de esta manera, con esta constante de crueldad.
Bueno, creo que además de la crueldad en las medidas de gobierno y estas consecuencias, como vos decías antes, de que se nos mueren los pibes, se nos mueren los viejos, se nos muere la gente. No es que estamos hablando de cosas que, bueno, vamos a ver, yo a veces cuando dicen, bueno, vamos a recomponer esto, vamos a darlo vuelta, bueno, sí, pero lo que está pasando ahora es de una crueldad terrible. Uh-huh. Ahora, lo que da al mismo tiempo mucha bronca es que hay sectores que se han beneficiado, que hay cosas que no es cierto que no hay plata. Uh-huh. Hay sectores que han tenido grandes ganancias. Uh-huh. Hay un montón, yo también me preocupa muchísimo esta cuestión de que, bueno, de los pibes que quizá dicen, bueno, que apuestan que a través de las de toda la cuestión de las aplicaciones. Nos está pasando, pasa incluso en el barrio, porque cuando hay tanta crisis, la gente quizá tiene un manguito y se fija a ver cómo va a
poder sacarle un interés, digamos, claro, una cosita.
Y eso, en vez de estar pensando en que la salida va a ser el laburo, bueno, la salida es la apuesta, que sabemos que en general la mayor de la parte de la persona pierden, no ganan en las apuestas. Pero bueno, hay una combinación de una perspectiva muy grave. Y otra cosa que también hay que decir es que cada vez se paga menos la changa y cada vez quien se queda sin trabajo registrado no lo recupera. Eso también está pasando, y está pasando mucho en el barrio, y se nota, porque cuando el gobierno celebra estos datos de baja de pobreza, bueno, primero, que a mí me parece que son totalmente mentirosos respecto de la realidad que se vive, pero segundo, es tomar en cuenta que si queremos realmente salir de la pobreza, hay que mejorar los ingresos y hay que mejorar la calidad del trabajo. Y eso es algo que el gobierno está destruyendo y se percibe muy fuerte.
Sí, en una crisis planificada, ¿no? Lo hace a propósito. O sea, que eso creo que es el dato de este tiempo, ¿no? O sea, están generando a propósito una... el macrismo lo hacía, pero acá con mayor crueldad, con mayor rapidez, no sé si con mayor crueldad, digamos, saliendo de esa idea del gradualismo, la constante del trabajo para ellos tiene que desaparecer. Quieren desaparecer el trabajo, el concepto de trabajo. Por esto que vos decís, el trabajo que se pierde no se recupera.
Es un modelo donde se está pensando en una mayor desigualdad. Cuando se dice, bueno, el mercado va a ordenar, el mercado lo que hace.
Es verdad, el mercado ordena, tirándote al abismo, claro, es verdad eso.
Entonces ahí está, me parece, una de las claves de lo que nos está pasando. El mercado ordena y el Estado no interviene, o cuando interviene, interviene precisamente, por lo menos ha sucedido todo este año, interviene para mejorarle las condiciones a los sectores más ricos de nuestra economía. Y bueno, esto está trayendo estas consecuencias gravísimas de las que hablamos, y es intencional, claro, por supuesto, ese modelo de país que Milei está pensando. Por eso intenta destruir la educación pública, por eso quiere que se deteriore la universidad pública, por eso busca destruir la ciencia, que son todas cosas que podrían mejorar las condiciones para tener mejores trabajos, para tener un país con un modelo productivo que no sea la piecita del rompecabezas de los Estados Unidos, sino que sea un proyecto, un modelo de país soberano.
Silvia, te mandamos un fuerte abrazo, felices fiestas, a pesar de todo, feliz Navidad en lucha, y bueno, será hasta la próxima. Gracias por este rato con la M750.
Bueno, felicidades para ustedes también, y muchas gracias por el espacio, como siempre.
Igual, no. Silvia Sarabia.